Bueno, primero necesito una bici. La bici que sea, aquí en Nicaragua tenemos la dicha de que, bueno, como los centros urbanos no son tan grandes tampoco, es súper cómodo andar, por ejemplo, en bicicleta de ruta, que se le conoce bici de ruta, esas bicis que la gente le dice, creo que bicis de carrera, pues que son de llantita fina, que popularmente lo dicen como cacho volteado. Entonces, de hecho, se promueve mucho el ciclismo de ruta aquí en Nicaragua. También, o puedes conseguir una bici de montaña, que es como una bici para tierra, con llantas más anchas, tacos más grandes. Y en Nicaragua, como te digo, como también los centros urbanos son tan pequeños, salir al campo es súper fácil y es súper rico. Entonces, yo creo que cualquiera de esas dos opciones siempre va a ser súper bonita. Y si en su bicicleta tienen los portabotellas, pues no duden en andar botellas. Pues parte siempre del deporte, principalmente creo que es la salud, y también para poder rendir en un deporte tienes que alimentarte bien, hidratarte bien y sobre todo la seguridad. Eso hay que lo disfruten, que tengan ganas de vagar y de conocer Nicaragua y de hacer amistades también.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Gracias por sintonizar este nuevo episodio. Recuerden que nos escuchamos todos los días desde ondalocalni.com y en los territorios por Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio Darío en León, Radio República, Radio Juvenil y Radio La Costeñísima.
Esto es Onda Local Informa.
Hoy conversaremos sobre el deporte, una actividad física practicada por las personas como una forma de recreación, un estilo de vida, o hay quienes lo hacen propio para convertirlo en una profesión. El deporte es básicamente hacer que tu cuerpo entre en funcionamiento. Ejercitarte haría que tu cuerpo esté agradecido y te permita relajarte o despreocuparte de la rutina.
Para continuar hablando del tema, ya están con nosotras dos mujeres que han hecho del deporte más que una profesión, una forma y un estilo de vida. Ellas son Ana Laura Cepeda y Zaira Laguna Zúñiga. Ana Laura es ciclista y ha pedaleado en distintos campeonatos nacionales. También fue parte de la Selección Nacional de Nicaragua. Zaira es dos veces subcampeona y 8 veces campeona centroamericana de judo. En su recorrido como deportista, ha ganado distintas medallas. También ha practicado sambo y jiu-jitsu.
Bienvenidas a Onda Local Informa. Queremos iniciar esta conversación preguntándoles sobre sus inicios en los deportes que practican. Ana Laura, ya escuchábamos, practica el ciclismo y en el caso de Zaira, practica judo.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo fíjate que actualmente practico ciclismo, distintas disciplinas de ciclismo. Practico ciclismo de ruta, de montaña. Inicié a practicarlo no porque quisiera meterme al mundo del ciclismo, porque realmente nunca lo pensé, sino porque tenía una bici vieja, como un montón de gente, pues ya sabes que tiene una bici en su casa. Y un amigo estaba comenzando a andar en bicicleta, a salir con un equipo de Carazo. Yo soy de Carazo. Un día me invitaron a comenzar a hacer una gira con ellos, pues. Entonces recuerdo que esa primera ocasión fuimos de Jinotepa al mar, fue durísimo para mí en ese momento, son como 20 kilómetros creo, 20, no, un poquito más, quizá 30 kilómetros, y llegué destruida al mar, y yo dije como nunca más voy a volver a andar en bicicleta en mi vida, clase lo que era esta, pero esa persona que me invitó como a la semana siguiente me dice, mira, si ya hiciste, aunque sea en pedazos, como 30 kilómetros, entonces va a poder hacer 5. Y comencé a salir con él, con ese amigo, a hacer 5 kilómetros, después comencé a hacer 10 kilómetros. Y así fui progresando hasta que de repente comencé a competir en algunas carreras de montaña que se estaban haciendo. Y me pareció divertido y de esa forma pues fue que inicié en el mundo del ciclismo.
Bueno, yo practico el deporte de artes marciales, judo. Es originario de Japón. Y también practicaba en su momento lo que era lucha sambo, es un deporte de combate, pero de origen ruso. Estos dos deportes son bastante similares, lo único que cambia son las reglas, la vestimenta, incluso el tatami, que en judo se llama tatami, pero en sambo se utiliza la palabra de lona o colchón. Entonces, son deportes bastante similares con lo de las técnicas, pero siempre se hace un énfasis diferente uno al otro. Por ejemplo, en sambo se hace lo que es combat sambo y lucha sambo playa, que es en la playa, en la arena, en el mar, que se hacen estos tipos de eventos. Sin embargo, en judo no hay estas modalidades. Es bastante un deporte oficial olímpico lo que es el judo, mientras que el sambo todavía no lo es. Desde la edad de 16 años me entró la gran inspiración, ¿verdad?, de practicar algún deporte, pero desde chiquita yo siempre me metía a las ligas de béisbol, porque toda mi familia pues es béisbolera, entonces la única niña que se arriesgaba a jugar con sus primos y los vecinos era la Zaira. Entonces desde muy pequeña estaba bastante activa, porque igual competía en actividades que se hacían en el barrio donde yo vivo, o vivía, porque ahora ya no vivo allá, en Managua. Entonces siempre me miré bastante activa, porque estaba en carreras de saco, igual manera estaba en bicicletas, patinetas, patines, y entonces yo era bastante activa desde chiquita. Recuerdo de que mi papá, pues, desde pequeña siempre le gustó de que yo hiciera deporte, pero hasta la edad de 16 años yo entro a la universidad, y en ese momento pues realmente no teníamos condiciones buenas económicas en la casa, entonces yo dije, bueno, voy a entrar a lo que es el deporte, y así voy a ver de qué manera encontrarme una beca, y así fue, pues, encontré lo que era el judo primero. Eso fue como amor a primera vista realmente, porque siempre lo digo en todas las entrevistas, porque fue el único deporte que a mí me gustó muchísimo. Siento de que no me prepararon solo como para buena atleta, sino también me prepararon para ser un buen ser humano. Esto viene, ¿verdad?, no solo de la base de tu casa, sino también de lo que vos haces.
En este episodio quisimos conversar sobre el deporte, porque este 6 de abril es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, un día para reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas de todo el mundo. Y con esto, me gustaría preguntarles por qué creen ustedes que es importante que desde la niñez se aprenda un deporte.
Uno de los mejores entrenadores de Nicaragua en voleibol, que se llama Marlon Narváez, entonces comencé a practicar con él ese deporte, el voleibol. Y de hecho, él, bueno, estuve en un equipo en el que logré ser campeona nacional de voleibol infantil y también subcampeona nacional ya en escolares. Yo creo que en esa etapa de mi vida, el deporte fue muy importante, porque creo que cuando vos estás enfocado en practicar algún deporte desde pequeño, desarrollas ciertas características o cierta disciplina que posiblemente en la casa pues tal vez no te lo enseñen, ya sabes, como por ejemplo situaciones comunes, por ejemplo, dominar el tema de la competitividad, que yo creo que en algún punto puede ser sano, pues el hecho de competir incluso con vos misma o con vos mismo para intentar mejorar o en lo que sea que hagas, pues yo creo que eso el deporte lo desarrolló en mí cuando estaba pequeña. También, por ejemplo, como el voleibol es un deporte de trabajo en equipo, porque son, al menos en voleibol sala, son 6 jugadoras las que están en la cancha, que son tu equipo, más sumadas las personas que también están en la banca. Aprende a desarrollar el trabajo en equipo, a valorar el trabajo de otras personas, a no ser individualista, pues, a entender que si querés llegar a ganar un punto, a ganar un partido, a ganar un set, en ese momento tenés que confiar en las otras personas, pues, en las personas que trabajan con vos. Y yo creo que también de alguna forma vas desarrollando algunas habilidades o herramientas como emocionales, pues. Por ejemplo, aprender a perder, que yo creo que algunas veces hay personas adultas que eso les cuesta un montón, pues. Pero si comenzás en el deporte desde pequeña, creo que también aprender esas habilidades emocionales, pues para asimilar la derrota, para también encontrar motivación en eso mismo, pues para seguir adelante, para mejorar vos, para mejorar de forma colectiva, también la paciencia, entender que los progresos son de forma paulatina, pues no que de un día para otro va a mejorar todo. Entonces yo creo que en general el deporte sí te da como esas herramientas emocionales. Y bueno, también creo que es importante las herramientas físicas que te pueda dar pues, en deportes como estos. Por ejemplo, creo que el tema de la coordinación, del desarrollo motor, hay un montón de cualidades físicas. Pues, o por ejemplo, el tema de la alimentación, que también desde pequeña, pues, si tenés como un correcto acompañamiento, podrías tener un poco más de conciencia de lo importante que es nutrir tu cuerpo, tomar agua. Entonces yo creo que el deporte desde pequeño te da un montón de lecciones, pues que quizá en otro espacio no lo vas a encontrar.
Fíjate que es lo más sano, lo más educativo igual, y de igual manera te quita de lo que la sociedad o la vida te puede dar. Porque, por ejemplo, tengo muchas amigas de mi edad y a ellas nunca les interesó lo que era el deporte. Ellas, pues, realmente tienen su vida cotidiana, pero no instan a los hijos, por ejemplo, de meterse en algún deporte, ya sea fútbol, béisbol, boxeo, que son los deportes que dominan nuestro país. Sin embargo, pues desde chiquita yo insto a mis sobrinitas, a mis sobrinos también, y todos hacen deportes en la casa. No es el mío, ¿verdad? En este caso, pero sí a ellos les gusta estar bastante activos. Considero que el deporte es como un trampolín que te saca de algunas cosas que realmente la sociedad te puede dar, ¿verdad? Como son los vicios, las drogas, el alcohol y un sinnúmero de cosas que realmente pues, no es bueno para la juventud.
Ambas compartieron distintos beneficios que han obtenido al practicar estos deportes, pero todavía nos encontramos con un montón de gente que no le gusta practicar ningún deporte. ¿Por qué creen que todavía persiste esto?
En Nicaragua no tenemos esa cultura de hacer una actividad física, ya sea o deporte en este caso. La gran mayoría de nuestros padres solo nos dicen, hey, hay que estudiar, hay que hacer esto, pero no instan también a recompensar no solo a estudiar, sino también a hacer varias actividades desde pequeño. Considero de que eso viene siendo un factor bastante importante, que la familia, los padres de familia inculquen a sus hijos, hijas, que hagan algún tipo de deporte. Porque realmente en Nicaragua no tenemos esa cultura de hacer deporte, de hacer alguna actividad física. Te lo digo porque en mis 17 años que he viajado, siempre he visto que está ahí uno masito, Costa Rica, y de los niños más pequeños, chiquitos, ahí andan sus padres apoyándolos en el entrenamiento, y esto no quiere decir de que es por factor económico, simplemente porque a ellos no les parece. En mi caso personal, desde chiquita, pues, nunca fue así un apoyo de que, vamos, Aira, vos vas a hacer tal actividad, tal deporte, pero sin embargo, en medio de lo que me podían apoyar, toda mi familia se unía. Sin embargo, pues no era fácil a veces porque tenía la presión de la familia para dar lo mejor de uno.
Yo te hablo como desde mi experiencia, pues. Yo tuve la oportunidad de encontrarme desde pequeña con personas que son apasionadas por los deportes también, porque en mi familia mi mamá nadaba, jugaba voleibol, mamá juega básquet, le gusta el boxeo. Entonces yo creo que mi mamá, desde que yo estoy chiquita, me metió mucho a practicar deportes, pues, y también particularmente en no tener como el miedo a competir, y también mi mamá no me crió como una niña que no se ensuciaba, como, ya sabes, mi mamá sí me lanzaba a la tierra a jugar, me enseñó a subirme a los palos de aguacate que habían en la casa. Entonces mi mamá a mí me crió como una niña que no tenía miedo como a ese desarrollo físico, pues, que yo creo que en particular en algunas mujeres es más complicado, porque ya sabes, no, que no se ensucie, que solo ponerle vestidito y taconcitos porque es niña, que ande peinadita o que no, ya sabes que no se le levante la falda porque es solo vestido y es súper incómodo para jugar. Entonces yo creo que en el caso de las mujeres particularmente, el desarrollo, digamos, como de la feminidad con el que te cuida tu familia tiene mucho que ver, creería yo. Otra cosa que creo que tiene mucho que ver también es que en general quienes nos meten en los deportes casi siempre es como en la escuela, en las clases de educación física, y muchas veces creo que no solamente en la parte deportiva, sino en general es como que imponen que las personas tengan cierto desempeño físico en este caso, y si vos no cumplís con esos estándares casi siempre, o sea, saca una mala nota en educación física, o la gente se burla de vos tal vez porque... Ya sabes, todas esas amigas que dicen, no, es que yo cuando estaba chiquita yo era como la gordita del grupo y la gente se burlaba de mí. Entonces creo que, por ejemplo, situaciones como el bullying tienen mucho que ver para que la gente se inhiba un montón, pues. O, por ejemplo, regularmente en los deportes que yo he practicado, la ropa deportiva es bastante pegada, se usan licras cortas, se ve mucho como la forma física y... También en ese caso, pues, también en esta sociedad en la que vivimos, yo creo que eso incluso podría ser como una pared gigante para muchas personas, pues, por si no cumplís con los estándares de belleza que están puestos. Eso también podría ser algo que inhiba que vos querrás desarrollar algún deporte si no te sentís segura con tu cuerpo. Entonces, yo creo que en general son como la forma en la que esta sociedad se ha desarrollado, pues, ya sabes, como el machismo, como esos estándares de belleza, como el no reconocimiento de que las personas tenemos distintas formas de, o sea, distintas habilidades, y que tal vez si no te fue bien en fútbol, puedes probarlo en ajedrez, pues que también es un deporte, o puedes probarlo en ping-pong, ya sabes. Eso por una parte, y por otra parte, bueno, que algunas veces también hay deportes que requieren muchos recursos económicos, en el caso del ciclismo, es un deporte, digamos que caro, pues porque necesita una bicicleta, iniciando por ahí, no todo el mundo tiene acceso a una bici. Pero también hay deportes mucho más accesibles, pues, para jugar desde chiquitos, como el fútbol, por ejemplo. Pero también, si sos mujer, puede que no te quieran tus amigos dejar jugar porque es que sos niña y las niñas no juegan con niños. Entonces, yo creo que hay como un montón de variables ahí que pueden mezclarse para que unas personas tengan más posibilidades o más opciones de desarrollarse en el deporte que otras.
Ustedes mencionan distintos aspectos a los que se enfrentan muchas mujeres que practican algún deporte. Y con esto me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es si desde sus experiencias consideran que hay más mujeres incursionando en el mundo del deporte o en la actualidad continúan siendo una minoría.
En este deporte, fíjate que ha habido un cambio, para bien digo yo. Porque cuando yo inicié a pedalear, bueno, en Nicaragua hay muchas mujeres que están practicando ciclismo de forma recreativa, o sea, que salen a pasear en bici porque lo disfrutan un montón y eso es súper bonito, también conoces lugares, haces amigos y amigas, mejoras tu condición física, pues todos los beneficios que eso te pueda dar. Pero en la parte competitiva, cuando yo comencé a correr, yo creo que a lo sumo no llegábamos ni a 10 mujeres, frente al montón de hombres que habían y que hay actualmente pues, en el deporte. De forma competitiva, ¿verdad? Entonces, eso en relación ahora, ahora hay muchas más mujeres, pues tal vez mira hasta 20 mujeres corriendo, pero todavía somos pocas. Y yo creo que eso se debe a varios factores, pues uno, por ejemplo, lo que te mencionaba, que tiene que ver con la forma en la que las mujeres nos crían, pues con los estándares de belleza, que también es parte de lo mismo. Pero creo que por otra parte, fíjate que por ejemplo aquí en Nicaragua, y eso es como algo que es de ambos lados, en Nicaragua, al menos en el deporte de ciclismo, el ciclismo es un deporte que se divide en categorías, además de por sexo, se divide por edad. Por ejemplo, vos sabes que en el box está el peso pluma, el peso no sé qué, entonces un deporte que se divide por sexo, pero además de eso por peso. Entonces en el ciclismo eso no importa tanto, sino más bien es por edad. Entonces están las categorías infantiles, claro, las pequeñas, están las categorías juveniles, pues que ya sería como sub 17, sub 19, sub 23, luego están las categorías élite, que en la que yo estoy, y arriba, las personas arriba creo que de 35 años, si no me equivoco, son las personas máster, que son máster A, máster B, máster C, dependiendo de la edad que tengan, va subiendo. Entonces, en las categorías aquí en Nicaragua de hombres, sí hay categorías para hombres en general, pero en mujeres no, pues de hecho hace un par de años había una sola categoría para mujeres, entonces si era tu primera vez corriendo, una competencia te iba a enfrentar con una chavala que ya tiene 5 años, pues, o que tiene 10 años de estar corriendo, o una mujer muchísimo más adulta, y tal vez vos sos una chavala de 15 años, ponele, con una persona de 40, o, bueno, ya sabes, o con las campeonas nacionales, y tal vez vos es tu primera carrera. Entonces, Yo creo que eso también limita mucho que las mujeres decidan competir, porque inicialmente era como, había una competencia muy injusta. Y actualmente, el año pasado, si no me equivoco, creo que fue, o el antepasado, no estoy segura, creo que fue la primera vez que se abrieron categorías para principiantes, que es la primera vez que inicias a correr tu primer año corriendo de forma competitiva, entonces ya accede a esa categoría. Pero entonces, actualmente, de forma federada, solamente están esas dos categorías, principiante y élite. Que después de que vos pasas un año corriendo, entonces ya te cruzas a la categoría élite, sí o sí. Entonces, y han habido, por ejemplo, otras organizaciones que están abriendo categorías, pues. Por ejemplo, ahorita hay una copa que se está realizando, una copa de ciclismo de montaña, de hecho, en la que ya se están abriendo, además de esas dos categorías de principiante y élite, por fin se abrieron categorías máster para mujeres. Entonces ya hay categoría máster A y máster B. Están las categorías, pues, principiante y élite. Y a mí me parece que mientras más categorías existan donde las mujeres sintamos que hay mejores condiciones o que hay más igualdad de condiciones entre nosotras mismas, más mujeres se van a querer sumar también. Pero por otro lado, pues también es que como somos tan pocas mujeres, que si en una categoría solamente hay una mujer, seguramente no se va a abrir una categoría solamente por una mujer. Entonces yo creo que sí es una invitación a que las mujeres nos sumemos, pues. Porque solamente cuando nos sumemos en los espacios deportivos y haya más visibilización de nosotras mismas, creo que van a comenzar a haber más espacios, pues, donde sintamos que realmente estamos en igualdad de condiciones con otras mujeres. Entonces, es una parte de responsabilidad nuestra, como de una responsabilidad, digamos que política, de integrarnos en los espacios para abrir más espacios para nosotras mismas, pero también responsabilidad de las organizaciones de hacer que las mujeres nos sintamos cómodas ahí.
Yo considero que en lo que es el área de deporte de combate, somos pocas. Ahora medio se ha masificado un poquito más, pero cuando yo entré no eran muchas, eran contadas. Tal vez en una categoría puede haber 3, 4, pero nunca vas a encontrar una masificación grande de mujeres que puedan competir en diferentes categorías con lo que es deportes de combate. Sin embargo, miramos de igual manera que en atletismo hay bastante participación ahora de la mujer, y eso es muy bueno porque al final te das cuenta de que no es estigmatizar los deportes, sino que también esto viene de la ayuda de los federados que promueven y desarrollan más actividades para que las niñas, los jóvenes comiencen a practicar algún deporte.
En tu caso, Zaira, ¿podrías mencionar cuáles son los obstáculos a los que te has enfrentado en este espacio tan competitivo?
El machismo ha sido uno de los fundamentales realmente, porque los compañeros de entrenamientos en ese momento que estaban conmigo tenían la vaga noción en su cabeza de que a mí me podían proyectar, me podían luxar, hacer sumisiones, hacerme rendir en un entrenamiento, y ellos como que su ego se crecía, ¿me entiendes? Y de igual manera ellos opacaban la capacidad o los resultados que yo realmente estaba obteniendo. Y siempre les decía, siempre tengo esa manera de pensar de que no importa caer 1000 veces, no importa caer en la hora del entrenamiento, ahí uno aprende, pero la hora de la competencia, fíjate que era la única mujer y la única vez del equipo nacional de judo o de sambo que era fijo medalla de oro. O a veces no podía obtener medalla de oro, pero sí obtenía plata, bronce, pero nunca me venía con las manos vacías. Y eso está de que hay que romper barreras, ciclos e inclusive la forma de pensar de que una competencia de género en lo que es mi deporte. Y yo sé que en muchísimos de los deportes aquí a nivel nacional hay esa competencia. Inclusive los mismos entrenadores desconfían de la capacidad del atleta. Por ejemplo, una de mis mejores amigas también del equipo nacional, que estuvo también conmigo, igual siempre le decían de que no era buena, de que no era constante, y un sinnúmero de comentarios negativos, pero a la hora de la competencia internacional éramos las dos, o a veces yo, que dábamos la cara por el país. Y entonces eso, vos vas haciendo camino y no les vas a demostrar nada a nadie, simplemente que tus resultados son los que hablan por sí solos.
Escuchándolas, a mí me gustaría que nos cuenten alguna experiencia que haya marcado su vida como deportista y que quisieran destacar y compartirlas con quienes nos están escuchando en Matagalpa, en Camuapa, en León, en Bluefields, en Puerto Cabezas y a través de nuestro sitio web?
Recuerdo la primera vez que gané, que fue súper emocionante, porque pasé entrenando mucho tiempo para una carrera. Pero fíjense que hay una, casualmente hace poco estaba compartiendo eso en Instagram para el 8 de marzo. Recuerdo que estaba hablando pues de eso, de ser mujer. Y yo recuerdo que un día iba pedaleando aquí en Carazo, como pues te comento que también son regularmente muchísimos más hombres los que salen en bicicleta que las mujeres. Iba pedaleando con mi grupo de amigos de acá de Carazo, que son hombres, pues todos con los que yo salgo todos los días. Entonces veníamos en la carretera del mar, para acá, para Carazo, creo, bueno, para Jinotepa. Y una niña me miró y comenzó a gritar súper emocionada, mira, va una mujer, va una mujer. Entonces yo dije, algo bueno estoy haciendo con mi vida. Porque yo creo que esa fue una experiencia particularmente muy importante para mí, porque sentí que estaba sirviendo de referencia para otras niñas, para que las niñas miremos que las calles también son para nosotras, que los deportes también son para nosotras, que la competencia también es para nosotras, y que realmente ser mujer no debería ser ninguna limitante para hacer absolutamente nada, pues, o sea, las mujeres podemos hacerlo todo, y tenemos, creo que, primero que creernos eso, ya sabes, una se tiene que creer el cuento para poder hacerlo bien. Entonces eso me gustó mucho, pues, y en general creo que esa fue una experiencia muy positiva y también he tenido experiencias, y sí quisiera también mencionar esto como las experiencias negativas, pues, porque entre esas experiencias negativas, principalmente cuando andamos en la calle, ya me han asaltado en ciclismo de montaña, entonces yo creo que de hecho ahora han habido muchos robos a ciclistas, principalmente en los caminos, entonces recomendarle a la gente que anden en grupo, y yo sé que esto no debería ser ni siquiera una recomendación, porque deberíamos de sentirnos seguros en cualquier espacio, pues, pero tomando en cuenta que han aumentado la cantidad de asaltos a ciclistas, entonces pues solamente que lo tomemos en cuenta, intentar andar en lugares que haya más gente, pues en lugares más poblados, porque es una realidad, lamentablemente, y por otro lado, pues también las experiencias que he tenido en la carretera, de camiones, furgones, motos. O sea, toda la gente le estorbas, pues te gritan como que sos un desocupado, que estás ocupando la vía. Muchas veces la gente me han sacado de la carretera, me han echado vehículo encima. Hay gente que simplemente, y yo no entiendo por qué nos odian, pues ya sabes, como pasan a la orilla, busquen qué hacer y nos comienzan a insultar. Entonces yo creo que se tiene que entender que la carretera es de todos, o sea, que los ciclistas no estamos atrasando el tráfico, somos parte de, y la gente tiene que respetar eso, pues entender que también trabajamos, también estudiamos, también tenemos familias, también somos personas productivas aquí en el mundo, pues. Entonces creo que se nos tiene que reconocer de esa forma y instar a la gente a que tenga cuidado, pues, porque de hecho ya sabemos que en este año pues se han hecho muy populares varios accidentes que han terminado en asesinatos, al final accidentes de tránsito donde ciclistas han terminado muertos, y yo no quisiera ser la siguiente, pues. Y yo creo que ya muchas veces me he visto en circunstancias en las que alguien pudo haberme golpeado de una forma muy fuerte con algún vehículo por imprudencia de ellos, pues. Entonces nada, solamente instarle a que tengamos cuidado en la vía y que aprendamos a compartir el espacio también.
Esa experiencia fue en México, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en Veracruz, México, en el 2014. Recuerdo muy bien de que para entonces no había un presidente que estuviera a la cabeza, ni mucho menos alguien que le interesara en ese momento poder administrar bien el deporte. Sin embargo, pues hubo una señora que estaba ahí dentro del ejecutivo de judo provisional, recuerdo yo, y me hizo la vida imposible. Ella me quitó todos los beneficios que tenía por parte del Comité Olímpico, me quitaron mi viático de transporte, mi ayuda, inclusive la alimentación, y en ese momento hasta me quitaron también la ayuda mensual que nos daban, que era una beca olímpica de $100, recuerdo yo. Y entonces todos esos beneficios, esa señora acá como pudo, me los quitó, y no, en 3 meses que yo entrené, me acuerdo que fue realmente con el corazón. Y las cámaras, los reportajes eran para otra muchacha, y entonces la sala era excluida. Y de repente pues nos vamos a ese evento internacional, en donde estaban casi 36 países, en esos Juegos Centroamericanos y el Caribe, y fíjate que nosotros llegamos a partir del día 7 que ya habían aperturado esos Juegos, Y me acuerdo de que el día 8 compite esa amiga mía y pierde la medalla de bronce y al día siguiente voy yo, nadie creía en mí, nadie creía en que la Zaira iba a poder lograr una medalla. Y recuerdo muy bien de que tenía tanta la presión porque Nicaragua en ese momento iba a la final con Cuba en béisbol, recuerdo muy bien. Y fíjate de que yo pierdo el primer combate con República Dominicana. Voy al repechaje con Bahamas, recuerdo muy bien, y el bronce voy con Puerto Rico, una competidora que también participaba como atleta olímpica de los Estados Unidos, y entonces yo ya sabía el nivel increíble de esa competidora y el miedo, la frustración y un sinnúmero de sentimientos que tenía, ¿verdad? De que yo decía, bueno, aquí voy con todo, o gano o pierdo una de dos. Pero hasta el mismo entrenador tuvo mucho que ver porque él me dijo, bueno, vas, ya hiciste historia, vamos a hacer lo que se pueda. Entonces con ese comentario comenzó a hablar muchas cosas negativas de que, bueno, el conformismo. Entonces yo dije, voy a cerrar mis oídos y voy a enfocarme en que yo lo puedo hacer. Es así de que tuve un combate casi de 2 minutos con esta muchacha súper fuerte, súper técnica, rapidísima. Yo creo que era más fuerte que todos mis compañeros de entrenamiento y es así de que yo le gano porque se le quebró el codo, le hago una llave y recuerdo que se le quebró el codo y es así de que yo soy en ese juego fui la primera medallista para Nicaragua, me acuerdo, medalla de bronce, que todo el mundo dice medalla de bronce pero con sabor a oro. A mí me encantó porque ahí yo dije, bueno, gracias. Adiós a mi mamá, pues porque ella con lo poquito que tenía me ayudó y sin embargo yo dije, bueno, aquí está el resultado y hasta que estuvo la medalla, el mismo entrenador, fíjate que hasta se sorprendió porque él decía, bueno, tuviste suerte, me dice al final y entonces dije, no, no se trata de suerte, sino de que cuando uno mentalmente está bien fuerte. Y sabes que has luchado por tantas cosas y al lograrlo, no importa, en ese momento ya ni me importó el color de la medalla, pero sí todo el sacrificio y el valor que yo le ponía a cada entrenamiento, entonces eso se me puso grande el corazón. Y es así de que considero es que esos son uno de los recuerdos más vivos que tengo porque todo el mundo estaba en contra de que la Zaira no iba a ganar, que no iba a obtener ningún resultado. Sin embargo, pues como te digo, la medalla ahí estaba para el país y dentro de eso, a partir de ese resultado, se me abrieron muchísimas puertas a nivel internacional. Me invitaron con gastos pagados a ir a fogueos internacionales, inclusive entrené por varios meses en Estados Unidos. Y un sinnúmero de cosas pues que realmente nicaragüenses me apoyaron de esa manera sabiendo de que no eran de mi deporte, pero con el simple hecho de que era la Nica que había obtenido medalla, entonces la gente tuvo ese apoyo en ese momento.
Gracias Zaira y Ana Laura por compartir con nosotras en este episodio. Sus historias de vida nos instan a recordar que nunca es tarde para practicar un deporte. Es importante el apoyo de la familia desde edades tempranas si un niño o una niña demuestra interés por un determinado deporte.
Es necesario estar ahí motivando y apoyando a ese niño y a esa niña. Pero también recuerden que ejercitarse trae consigo muchos beneficios y es importante para comenzar una vida saludable porque ya ustedes escuchaban a Ana Laura y a Zaira todos los beneficios que ellas han experimentado al hacer deportes.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.